Dale play a la educación con Academia eSong en la U. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante de conocimiento, música y transformación social. Prepárate para una experiencia única donde la educación resuena en cada nota, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Esta es la historia de un pato barrequete que venía desde el norte por la migración. Mientras volaba por encima de Colombia, un sonido le llamaba, era la voz de un acordeón. Desde arriba tan bonito se oía y animado por la música.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Hoy nuevamente en Academy Song en la U. Muy emocionados de tenerlos a ustedes aquí escuchando nuestro programa, como siempre, todos los viernes a mediodía. Mi nombre es Felipe Fula, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la UDR Soacha. Y me acompaña también otra estudiante de UDR Soacha, el programa de comunicación social, Joana Campos. Joana, bienvenida.
Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, Joana, una vez más aquí los dos hablándoles a ustedes, por supuesto, trayéndoles esas historias, trayéndoles esos conocimientos también que dejan cada uno de los invitados aquí plasmados en nuestro programa. Y por eso hoy tenemos también un tema que es muy, muy importante hablarlo, y es el tema de la salud mental, especialmente en los entornos educativos. Hoy tenemos invitados de ESEDU y también vamos a hablar con alguien muy especial. ¿De quién se trata nuestra invitada con quien estuvimos dialogando?
Claro que sí, Felipe. Hoy tuvimos una invitada muy especial que es Elisenda Torralba Novella. Ella es licenciada en psicología y especializada en psicología clínica infanto-juvenil, miembro de la Junta Capitular de Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos.
Pues vamos a escuchar entonces todo lo que nos habló ella de este tema de salud mental en los entornos educativos. Estuvimos hablando entonces con Elisenda Torralba Novella y los invitamos a que escuchemos esta entrevista a continuación. Elisenda, profe, ¿cómo le decimos, Elisenda? La profe Elisenda, la psicóloga, la doctora, la licenciada. Bienvenida a nuestro programa Academy Song.
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Elisenda, ¿está bien?
De acuerdo, bienvenida. Entonces, les contamos que en el municipio de Soacha y sus alrededores existen diversas problemáticas de salud mental en los entornos educativos y pueden afectar tanto a estudiantes como a docentes, personal administrativo y todo lo demás, como trastornos de ansiedad, el bullying, la depresión también. Y este municipio tiene altos índices de violencia doméstica, falta de recursos, además que se suman a esto, falta de recursos para acceder a servicios de salud mental. Así que la doctora Elisenda Torralba nos va a hablar un poco de esto. Y quisiera iniciar con la siguiente pregunta: ¿cuáles son precisamente esos componentes claves de una buena salud mental y relacionada, por supuesto, a esos entornos escolares?
¿Qué hay que hacer para una buena salud mental? En primer lugar, desmitizar todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Enseñarle a la gente que pues, la salud mental es necesaria para tener una salud plena, ¿no? Para vivir con bienestar. ¿De qué depende nuestra salud mental? Pues de saber manejar bien nuestra inteligencia emocional, ¿no? No se trata tanto de los hechos que vivimos, sino de cómo los interpretamos, cómo los llegamos a analizar y cómo los vivimos, ¿no? Y bueno, hay unos tips que son necesarios para mantener una buena salud mental y física, ¿no? Que son pues el ejercicio, tanto físico como mental, ¿cierto? A los niños recomiendo que entren en alguna escuela de fútbol, de baloncesto, de todas esas escuelas, porque aparte del ejercicio, se les enseña muchos valores, se les enseña a ganar, a perder, y los niños de hoy en día son la generación cristal, eso que comentabas tú, que los niños hoy en día enseguida se rompen, ¿no? Tienen un nivel de frustración muy bajo. El otro es el ejercicio mental, cómo es muy bueno enseñar el hábito, la lectura, ¿no? Hay muchas actividades, el sudoku, la sopa de letra, que nos activan la mente. Hay otro tip muy importante y es el compartir nuestras emociones, ¿no? El tener a alguien con quien hablar, que llegas a casa, a tu pareja, le compartes cómo te fue el día, bien, mal. No trasladar los problemas al hogar, no hablamos de eso, sino comentar, ¿cierto? Cómo me fue el día, poder expresar cómo me sentí. Eso nos ayuda mucho a un bienestar, ¿vale? Después, algo también muy importante, la parte lúdica, ¿no? Disfrutar de paseos, de juegos con la familia. Hay muchas actividades lúdicas que son necesarias y que tampoco les estamos dando la importancia que tienen, ¿no? Y ya por último, cuando se necesita ir a buscar la ayuda de un profesional.
Ya hablando desde la prevención, ahora ya cuando se genera definitivamente un tema de salud mental, ¿cuáles son las señales que nos indican que podríamos estar experimentando un problema de salud mental? Si yo creo que estoy durmiendo bien, creo que estoy haciendo ejercicio, creo que estoy haciendo las cosas de manera adecuada, pero ¿existe alguna señal que me indique que puedo experimentar un problema de salud mental, doctor?
Sí, claro. Claro, pues hay varios campos desde los cuales nos podemos sentir afectados, ¿no? El cultural y sociodemográfico, los factores familiares, la presencia de trastornos mentales, los factores biológicos, pero las señales en sí son nuestros cambios conductuales, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos muy cansados y a veces decimos, no, es que estoy trabajando mucho, ¿no? Pero ese cansancio perdura en el tiempo, ¿no? Y me levanto y no siento que me he recuperado, ¿no? Me levanto incluso más cansada de lo que me acosté, ¿no? Veo que tengo la lágrima floja, ¿no? Que decimos, veo que no tengo ganas de nada, incluso pues voy perdiendo hasta las ganas de asearme, ¿no? Y ya cuando nos empezamos a enfermar, sobre todo en los docentes, ¿no? Los docentes, yo fui docente y además es una profesión que me encanta, pero pues el docente lleva mucha carga. Además, el docente no trabaja 8 horas al día, ¿ya? El docente trabaja, pues se lleva el trabajo para casa muchas veces porque no hay espacio en el centro para cumplir con todas las necesidades que tiene y preparar y corregir. Entonces, sí o sí se tiene que llevar el trabajo a casa. Entonces, todo eso genera depresión, genera estrés. ¿Qué pasa con el estrés, por ejemplo? El estrés es algo positivo en sí, ¿no? Biológicamente se empiezan a liberar sustancias para que la persona pueda escapar de esa situación. Pues claro, cuando corríamos delante de los leones o los tigres o eso, pues eso es muy bien porque a medida que vas corriendo vas liberando, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando nos llama el coordinador o el jefe del trabajo? Ese estrés lo acumulamos, no lo liberamos. Y ese cúmulo de sustancias que se van quedando en nuestro cuerpo, a la larga nos producen enfermedades. La gastritis, el colon irritable, dolores de cabeza, una serie de enfermedades físicas que no son sino somatización de todo aquello que estamos experimentando, ¿no? Todas esas son señales de alarma, son señales que nos pueden decir, ojo, necesito ayuda.
Estás escuchando Academia y Song en la U, un espacio radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Soacha.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
En cada episodio, la UNAD construye puentes hacia el conocimiento y la transformación. Esto es Academia y Song en la U, donde tejemos historias de cambio social a través del aprendizaje.
En un avión
coloquialmente se dice, el que va al psicólogo es porque está loco, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que yo creo que debe empezar a desmontarse, ¿cierto? El discurso, porque no es cierto que el que va al psicólogo es porque está loco. Y esa palabra, de hecho, esa palabra yo creo que ni siquiera debería usarse, ¿no? La palabra loco, pero coloquialmente lo hablamos así, ¿no?
Hay que sacarla de nuestro diccionario, realmente hay que sacarla. Hay que sacarla porque es lo que evita que la gente vaya al médico, ¿no? Porque escuchamos la palabra loco y como poco nos imaginamos esos centros, esos manicomios donde agarraban a la gente, donde les hacían electrochoc, que todavía es una terapia que se utiliza en algunos centros, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero vemos que, pues claro, la palabra locura está muy vinculada al maltrato, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pedir ayuda si nos están ya calificando como locos, ¿no? Es difícil.
Sí, por supuesto. Bueno, hoy estamos hablando de algo que ya incluso ha tocado un poco el tema la doctora Lisenda, y es el tema de salud mental, por supuesto, en esos entornos educativos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces identificar esos factores de riesgo en la salud mental, en estudiantes, en docentes? ¿Cómo también prevenirlos? Pues digamos que uno diría, bueno, que me dejen menos trabajo, cosas así, pero pues obviamente la parte lógica pues no sería a veces tan posible uno decir, no, quíteme trabajo, esto. Pero sí de pronto habrán ciertos métodos para poder prevenir esos riesgos, doctora.
Sí, a ver, como he dicho, hay que estar muy pendiente de nuestros cambios conductuales, ¿no? Cuando vemos a los muchachos en clase, pues miren, lamentablemente, este fin de semana estuve atendiendo a unos papás que el hijo se había suicidado, se suicidó un hijo de 16 años. Cuando hice la intervención en el colegio, los muchachos decían, no nos dimos cuenta, pero él se estaba despidiendo de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas que pues uno tiene que estar más atento. No quiere decir ahora que nos obsesionemos con eso, ¿no? Porque, pues lógicamente, después de un evento como ese, pues la comunidad queda muy sentida, ¿no? Pero hay que estar alerta a los tics, ¿no? El bajo rendimiento, cuando vemos que un alumno de repente baja su rendimiento, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vemos que se empieza a aislar, ¿no? Que está muy irascible, que contesta mal, muchacho que pues no lo hacía, ¿no? Algo está pasando, desde luego algo está pasando, ¿no? Hay que entender también que, por ejemplo, estos niños que son hiperactivos, ¿no? Un niño hiperactivo en un salón genera mucho desorden y mucho estrés para el docente. Yo entiendo eso, pero ellos son niños que sufren mucho. Son niños que constantemente están siendo criticados, maltratados psicológicamente sin intención de hacerlo, pero lo hacemos, ¿no? Entonces hay que ver cómo buscamos estrategias para que estos niños puedan moverse y sean útiles para la clase, puedan estar pendientes de la clase al tiempo que no nos molestan, sino que nos pueden colaborar incluso con algunas cosas.
A nivel institucional, ¿cómo se puede trabajar desde el cuidado de salud mental, tanto de la propia como de los estudiantes? Ya sabemos que somos vulnerables, tanto docentes como estudiantes, que estamos en un tiempo donde reconocemos esa vulnerabilidad, que pienso que no es simplemente la generación se volvió de cristal, sino que la generación reconoció que es vulnerable en algunos aspectos y puede identificar cuando está triste, cuando existe un duelo, cuando no puede recuperarse tras una ruptura, cuando hay problemas en casa y los cuentan en la institución, y eso se genera en todos los planos, ¿sí? Tanto en el plano personal cuando somos docentes, pero también hacia los estudiantes. ¿Cómo los podemos cuidar?
Sí, yo creo que es importante generar equipos de trabajo y generar espacios específicos para que los profesores, digamos, tengan cómo desahogarse, ¿no? Yo sé que no es fácil, No es fácil, y además porque a veces pues se generan competencias absurdas, pero en todo trabajo se genera eso, ¿no? Entonces, al profesor reconocer que pues hoy le fue mal en una clase, pues eso no es agradable, ¿cierto? Pero hay muchas circunstancias que pueden hacer que un profesor salga muy estresado de un salón, y hay que darles espacio para que él pueda liberar eso, ¿no? Que tenga su espacio para compartir, hacer, pues igual que se hace dirección de grupo en el salón, que es el espacio donde los muchachos pueden compartir sus problemas, y si tienen la suficiente confianza, habría que hacer algo así con los profesores, ¿no? Generar un espacio donde ellos tuvieran la tranquilidad y la libertad de explicar cómo se sienten y cómo liberar eso, ¿no? Y en los estudiantes, bueno, mismo está el espacio de dirección de grupo. Y yo, hay una cosa que pues recomendaría en las escuelas, que es formar un equipo de primeros auxilios psicológicos. Entonces, formar a unos líderes de los cursos más unos profesores que tengan ese equipo. Son personas que se les enseña a detectar, y entonces ellos, cuando detectan algún caso, pues hacen la señal de alarma y se mira a ver cómo se interviene o cómo se dirige a esa persona, al orientador o a un psicólogo que lo pueda ayudar, ¿no? En los colegios hay muchos casos de separación, de bullying, de niños que no se identifican sexualmente o que se identifican como homosexuales y entonces se sienten rechazados por la familia, por los amigos. En fin, hay muchos, muchos casos que si los detectamos a tiempo, primero ayudamos a que dejen de sufrir, que eso es lo principal, y ya pues podemos evitar un suicidio, y eso ya es mucho más importante, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora Licenda, por compartirnos ese conocimiento y experiencia frente a esta situación.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por permitir mejorar un poquito la salud mental, ¿no? En la medida de lo posible.
Bueno, importante todo lo que nos decía allí la especialista en este tema. Muy importante cuidar, por supuesto, de la salud mental en los entornos educativos, y más que nosotros estamos inmersos justamente en uno de ellos.
Con un profesor, con un profe, profe de jazz.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En Academia y Song en la U llega el momento de Historia Unadista. Conoce las vidas de nuestros estudiantes y graduados que están cambiando la sociedad.
Hoy en Historias Unadistas tenemos a una invitada especial de la casa, de aquí de la UDR Soacha. ¿De quién se trata, Joana?
Te cuento, Felipe, que tuvimos a Viviana Marcela Duque Jiménez, que es egresada unadista, orgullosamente, consejera actualmente de la UNAD, UDR de Soacha, y es licenciada en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Y pues nada, viene a llenarnos de conocimiento y de muchos, muchos tips interesantes.
Vamos a escuchar entonces su historia de vida a continuación.
Viviana, bienvenida a Academy Song. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Muy buen día. Un gusto compartir con ustedes. Como el profe Felipe lo ha dicho, pues soy egresada aquí de nuestra universidad, de la UNAD. Y pues contarles que esta ha sido una experiencia grandiosa que, digamos que sin importar las adversidades y demás, yo soy testimonio de que los sueños se cumplen y que, digamos, la universidad nos facilita, digamos, llegar a ese momento de desarrollo que tanto, digamos, buscamos. Yo lo puedo decir fielmente por mi experiencia. Ha sido un proceso muy significativo, de mucho crecimiento, tanto personal como profesional, y pues aquí estoy aportándole a mi comunidad.
Qué bueno que hoy te tengamos acá en esta sección de historias unadistas, porque es un claro ejemplo, ¿no?, de que primero que los sueños se pueden cumplir, como decía Viviana, y segundo que también aquí en la institución, pues qué mejor que uno poder trabajar también en su alma mater, ¿no?, que se le abrieron las puertas a Viviana, está aquí como consejera, y precisamente quiero preguntar sobre eso, cómo ha sido ese paso también a este mundo laboral aquí en la UNAD.
Claro que sí, puedo decir que esto ha sido un camino, ha sido un proceso, porque yo inicié pues siendo estudiante, más o menos en tercer semestre me llamó el tema de la universidad tiene bastantes espacios participativos para los estudiantes, ¿cierto? Y uno de ellos es la monitoría, que es un proceso muy muy bonito, yo lo recomiendo a los estudiantes que estén interesados, que tengan como esa vocación de servir, porque esa es una experiencia gratificante y la universidad la ofrece, al igual que pues otros espacios que ya sabemos, como los semilleros y demás, pero digamos que yo me enfoqué más que todo en el tema de la monitoría. Me gustó porque, digamos que algo que enfatiza este rol que desempeña el monitor es que dice que es estudiantes ayudando a otros estudiantes. Entonces yo decía, bueno, pues qué chévere que uno como estudiante que sabe las necesidades que tienen otros estudiantes pueda uno llegar como a apoyar eso. Entonces me gustó, me postulé y pues te puedo contar que fue una experiencia maravillosa porque allí digamos que participé en varias subtipologías, allí hay varias subtipologías dependiendo pues lo que uno considere en sus habilidades, lo que puede aportar. Fui parte de 2 años de consejería académica y duré 1 año apoyando también, aparte de consejería, un curso de inglés en el SEAD Palmira a la docente que en su momento lo dictaba, y te puedo decir que aparte pues de estudiante con las habilidades que uno adquiere en la educación virtual, también este ejercicio de monitoría digamos que me fue dando un enfoque hacia la licenciatura y dije realmente esto sí es lo que yo deseo, estoy sirviendo a mi comunidad, y aparte pues le di como un enfoque pedagógico porque pues allí pude desarrollar diferentes tipos de digamos de habilidades que uno pues con el tiempo se va dando cuenta que va adquiriendo y que tiene también de por sí. Y bueno, duré estos 3 años, después de eso pues me gradué de la licenciatura y me fui digamos como a trabajar ya en un colegio particular, allí duré como 1 año, pero entonces la universidad yo nunca descarté porque siempre digamos de lo bonito y digamos de lo que yo tenía pensado en mi proyecto era proyectarme como docente universitaria de educación superior y poder digamos como alentar a otros desde mi experiencia para que pues cumplan sus sueños de que se puede. Entonces yo me postulé y realmente pues ellos tuvieron en cuenta esta experiencia, mi disposición y pues todas estas habilidades que yo aporté y todo este proceso, y pues ahora puedo decir que estoy en consejería académica aportando y pues agradezco mucho esta oportunidad y aquí estoy creciendo grandemente.
Muchísimas gracias, Viviana. Ahí está entonces con nosotros la profe y hoy consejera académica de la UNAD en Soacha.
Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un excelente día.
Prepara tus oídos para Momentos Song, la banda sonora que acompaña nuestra exploración académica, porque la educación y la música son la armonía perfecta.
Es
Esta es la historia de un pato barrequete que venía desde el norte por la migración.
Y ahora nos vamos con el momento song. Llega el momento de la musiquita aquí en Radio UNAD Virtual, en Academy Song en la U. Hoy escuchamos a Turroxito, una banda muy interesante de niños, ¿no? Vamos a ir con el profe Eduardo Ríos, que nos hable un poquito de quiénes son esos artistas que estamos escuchando en el día de hoy.
Bueno, vamos con la música. Hemos estado escuchando Turroxito, que es una banda que me gusta mucho por muchas razones. Espero poder condensar aquí todo lo que quiero expresar en este momento. La importancia de la música y en general de los productos que se les dan a los niños, lo que consumen, ¿sí? Las artes que consumen, el tipo de televisión que ven o el material, porque pues hoy está como todo tan abierto, hoy es tan difícil como tener unos filtros. Y entonces frente a la infancia, yo también hago esa comparación en la música que yo escuchaba, las canciones infantiles de cuando yo era niño hace mucho tiempo, y ahora las canciones, la música infantil para los niños. Yo crecí con Mambrú Se Fue a la Guerra, qué feo eso. También crecí con Arroz con Leche, Me Quiero Casar con una Señorita de la Capital, o sea, una canción que se llama Los Tres Alpinos. Eran tres alpinos que venían de la guerra. Eso es una tragedia tremenda. La literatura de los hermanos Grimm, que es espectacular, lo mismo que Christian Andersen, pero siempre muestra esa violencia hacia los niños. La música para los niños también es una música que se ha pensado, o sea, que se debe pensar, no ponerles cualquier cosa, no dejar que los niños escuchen cualquier cosa, sino ponerles un poco de atención a eso. Y hoy hago referencia al grupo Turroxito, que con mucho orgullo es un grupo colombiano. Es un grupo colombiano formado por la cantante, ella es de Medellín, Paula Ríos, y también pues tengo el orgullo ahí también de que en ese grupo se encuentra un amigo mío con el que estudiamos en la universidad, Leonardo Aranguren en la guitarra, Daniel Cardón en la guitarra, Felipe Gutiérrez en la guitarra, Ángela Alonso en la percusión y los coros, y Camilo Vera en el bajo. Mire, ellos lanzaron su primer disco en el 2013, Rock Cities Aguda, porque combinan rock con música infantil, y no solo cualquier rock y música infantil, sino que la parte de la letra es muy importante, enseñan cosas a los niños. Ahora vamos a escuchar una canción, una de las últimas que sacó Paula Ríos, que es un vallenato. Mire, es un vallenato bien bonito, y es un vallenato que se llama El Pato Barraquete, o sea, es El Pato Vallenato, pero nos habla de la historia del pato barrequete, que es un pato que viene, emigra desde el norte del continente, emigra y llega a los manglares, y entonces aquí está la historia del pato barraquete. Los dejo con esta música en el momento son, póngale buena música a los niños, póngale música bien bonita que les enseñe algo y que realmente puedan disfrutar.
Esta es la historia de un pato barrequete que venía desde el norte por la migración. Mientras volaba por encima de Colombia, un sonido le llamaba, era la voz de un acordeón. Desde arriba tan bonito se oía, y animado por la música el pato aterrizó. Preguntó con acento muy confuso, dijo cuac a los locales, oh my god, ¿en dónde estoy? Bienvenido pato barrequete a la ciénaga de Santa Marta, con sus tardes tan bonitas y ensalada de crustáceos grandes e infinitas. Oye, pato barrequete, relájate.
Muchas gracias al profe Eduardo, que nos compartió ese momento song espectacular. Y para cerrar este programa, vamos entonces a escuchar nuestra sección Mentalízate con la UNAD.
En Academia y Son en la U, cerramos cada episodio con un mensaje de bienestar. Mentalízate con UNAD, un espacio dedicado a tu salud mental.
Y hoy en Mentalízate con la UNAD, Joana, tenemos unos tips, ¿no? ¿De qué se tratan esos tips? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O qué vamos a escuchar, por supuesto, desde esta sección?
Bueno, Brenda Natalia Sandoval viene a darnos consejos para padres cuidadores de niños con condiciones especiales.
Por supuesto, ella es estudiante también de psicología aquí de la UDR Soacha. Vamos entonces a escuchar estos consejos para toda la audiencia de Academy Song en la U.
Uno de los mayores desafíos es aceptar que la vida no se desarrollará como se había planeado. Las expectativas iniciales pueden tener que ser ajustadas, y eso requiere un proceso de aceptación y adaptación. Aprender a apreciar y valorar las nuevas formas en que tu hijo crece y se desarrolla es esencial. Las metas pueden cambiar, pero el amor y la dedicación se mantienen constantes. Hoy, hablaré sobre algunos tips que puedes usar. Hacer un reconocimiento de tus emociones desde la alegría y el orgullo hasta la frustración y el miedo es esencial para reconocer y validar estos sentimientos. No reprimir las emociones y permitirse sentir es el primer paso hacia una buena salud mental. Buscar apoyo de amigos, familiares y profesionales es crucial. Los grupos de apoyo, tanto en persona como en línea, pueden ofrecer un espacio seguro para expresar preocupaciones, desafíos, cargas emocionales y recibir consejos útiles. Pueden también mejorar tu bienestar. Practicar el autocuidado no es egoísta, es importante. Además de reservar tiempo para actividades que recarguen las energías, como el ejercicio, la meditación o simplemente un momento de tranquilidad, es vital para mantener el equilibrio emocional. Aceptar que las cosas no siempre saldrán como se planificaron y estar dispuesto a adaptarse es clave. La flexibilidad mental ayuda a reducir la frustración y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Adaptarse a nuevas rutinas y ser abierto a ajustes constantes puede aliviar una gran cantidad de estrés. Informarse sobre la condición de tu hijo puede reducir la ansiedad y aumentar la confianza en la capacidad para manejar las situaciones. Y para terminar, no olvides que fuiste elegido para ser un guardián de la esperanza para tu hijo. Por favor, sé amable contigo mismo y reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes. Esperamos que hayas encontrado estos consejos útiles y te animamos a buscar el equilibrio de tu propia salud mental.
Y bueno, con estos consejos nos despedimos. Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos en una edición más de Academy Song en la U. Y Johanna, nos escuchamos entonces el próximo viernes a las 12 del mediodía.
Muy puntuales el día viernes a las 12. Muchas gracias, Felipe, por estar conmigo el día de hoy. Gracias a nuestros oyentes. Que pasen una bonita tarde. Chao, chao.
Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en esta travesía radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Recuerda que la educación no tiene límites y aquí, en Academia y Song en la U, siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima emisión, listos para seguir explorando la fascinante conexión entre el conocimiento y la música, solo aquí, en Radio UNAD Virtual.